Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. O si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra e Iván Herraiz en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Es noticia COPE, ayer se destapó el viaje de la gente de Mamardashvili a Londres, y en Deportes COPE sabemos con qué club se reunió. Enseguida lo contamos. Recuerdo que Mamardashvili tiene contrato con el Valencia hasta 2027 y una cláusula de 100 millones de euros, aunque todo esto, por desgracia, no sea un impedimento para que pueda ser vendido este próximo verano. Hablaremos del Valencia con Fernando Álvarez y Conrado Valle y contaremos noticias en el Levante que tienen que ver con la futura ciudad deportiva de Nazaret. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Empezamos por el Valencia, Villarejo, antes de hablar de Mamardashvili, de esa noticia COPE que ya hemos colgado en nuestras redes sociales y publicado en nuestra página web con todo lujo de detalles, www.cope.es/Valencia. Te pregunto por la última hora del equipo, recuerdo la cita el domingo en Almería, 6:30 de la tarde. Hoy día de descanso, salvo para los tocados, pendientes de un nombre propio por encima de todos, de Nico González.
Sí, que sigue apuntando en positivo de cara a ese partido del próximo domingo en los Juegos del Mediterráneo ante la Almería. Ayer ya lo contamos que se confirmaba el primer diagnóstico después de la primera exploración en el propio vestuario del estadio de Mestalla. Tuvo que ser sustituido al descanso. Baraja hablaba de esguince leve en el tobillo derecho. Hay que recordar que la lesión que tuvo en el metatarsiano era en el izquierdo, que eso es importante porque podía haber derivado en una lesión y otra, pero es en el tobillo derecho, se queda en un esguince leve y hoy ha trabajado con los fisios en el gimnasio interior de la ciudad deportiva de Paterna. La sensación del futbolista es muy buena y no está ni mucho menos descartado, como ya contamos en las últimas horas. Él quiere estar e insisto, es una posibilidad y yo apostaría que además va a estar en esa convocatoria para Almería el centrocampista gallego Nico González, que había además cogido la etiqueta de titularidad después de su regreso tras casi 2 meses de lesión. Como decías también, los tocados Paulista, Lato y Chaume se han pasado por la ciudad deportiva de Paterna. Lo de Paulista y Lato ya contamos que era una cuestión técnica, que evidentemente salían de lesión y que tenía que hacer 2 descartes y descartó a 2 que acababan de salir, pero que los 2 van a ser opción, si Baraja lo desea, también para la convocatoria ante la Unión Deportiva Almería.
Vamos ya con la información. Villarejo, ayer se publicaba en Georgia la presencia de la gente de Georgi Mamardashvili en Reino Unido, concretamente en Londres. Noticia que tenemos confirmada por un lado y a la que le podemos añadir el club inglés con el que se reunió el agente de Mamardashvili.
En el día de ayer con el Chelsea. Se reunió con los ejecutivos del equipo londinense. De hecho, los representantes luego se quedaron a ver el partido en Stamford Bridge entre el Chelsea y el Liverpool. Y ayer, como digo, los representantes de Georgi Mamardashvili estuvieron conversando con ejecutivos del conjunto londinense, que está muy interesado en conocer cuál es la situación de Mamardashvili de cara al próximo mercado de verano para llevarse al guardameta georgiano. Evidentemente, a nadie se le escapa que su ascenso meteórico, que sus paradas en la portería del Valencia con 22 añitos, un portero que da puntos, no pasa desapercibido y está llamando a la puerta de los grandes clubes europeos. Ya contamos en la última semana del mercado de verano, el pasado mes de agosto, que el Ajax estuvo a punto de llevárselo, que hizo una tentativa por pagar su cláusula, que entonces era de 25 millones de euros. Al final eso no se concretó. Faltaban tres días, recuerdo, 28 de agosto, para el cierre del mercado cuando llegó esa oferta al entorno del futbolista del Ajax, que, insisto, estaba dispuesto a pagar los 25 millones por Georgi Mamardashvili. Eso precipitó y aceleró todo. Ya era intención del Valencia renovar, pero tuvo que acelerar para que en el mes de septiembre el Valencia renovase a Mamardashvili y pasase a tener un contrato hasta junio de 2027 con 100 millones de cláusula, y desde entonces, que nosotros sepamos, ha tenido interés de muchos clubes y ha tenido reuniones con varios clubes de la Premier League. Manchester United, hace un par de meses, Tottenham, que lo sigue desde el pasado verano y que han estado en Mestalla viendo al guardameta georgiano, y lo último, lo de ayer, esa reunión con el Chelsea, que, insisto, está muy interesado en hacerse con los servicios de este guardameta, que tiene pinta de ser uno de los más importantes, ya lo es, de la Liga y seguramente del fútbol europeo. A esta hora hay que decir que en el Valencia no tienen noticia ninguna, ni de interés, ni por supuesto de oferta, pero claro, estamos arrancando, todavía queda mucho y esto evidentemente va al próximo mercado de verano cuando acabe esta liga.
Hay que recordar, De Gea, 32 años, cumplirá 33 en el mes de noviembre, guardameta titular del Manchester United. Hugo Lloris, 36 años, guardameta titular del Tottenham. En el Chelsea, noticia en el día de hoy que estamos contando en COPE, con Luis Enrique, el ex seleccionador español, en territorio londinense para tratar de firmar su llegada al Chelsea. Está Kepa, guardameta que no estuvo incluido en el pasado Mundial entre los tres porteros elegidos por Luis Enrique, y también tiene como guardameta a Mendy. La Premier acecha a Mamardashvili, es el titular en nuestra página web www.cope.es/Valencia, con el detalle en concreto que apunta Rafa Villarejo desde primera hora del día. La reunión que mantuvo ayer el agente de Mamardashvili fue en Londres con el Chelsea. Interés de los tres clubes ingleses, también del Ajax del pasado verano, cláusula de 100 millones, contrato hasta junio de 2027. Al escaparate del Valencia, además, se le ha añadido ya el de la selección, donde no era titular, pero sí en el último compromiso, donde realizó una gran actuación Georgi Mamardashvili. Enseguida preguntamos por este asunto y por todo lo que tiene que ver con la actualidad del Valencia en las redacciones del diario Marca y del diario AS. Antes, pregunto aquí en la redacción, Iván Zamora Villarejo, ¿qué os parece? ¿Creéis que es la gran venta del Valencia en el próximo verano? ¿Creéis que se le puede sacar una buena tajada económica o, por el contrario, esperaríais una temporada más a aguantar a Mamardashvili bajo palos en el Valencia?
Veo a la gente muy ilusionada en Twitter con sacarle 80, 90 millones de euros. Me refiero en Twitter a
80 pagó el Chelsea por Kepa.
A raíz de nuestra información.
80 pagó el Newcastle por Isak.
Ni de lejos.
Ya, pero
ni, de lejos. Ni de lejos por la forma de vender del Valencia.
Hombre, claro, y por la situación en la que está. Y ya ni te cuento si estuviera en segunda, que esperemos que no. Pero
pongamos 50. En primera división, no nos vayamos a 80.
Yo sigo pensando que por debajo de eso.
Pero una cosa, pero
yo creo que el Valencia no llega a sacar eso.
Hablamos muy así rápidamente de la que sería la venta histórica más grande del Valencia.
Bueno, ¿y
en más de
22
años,
escaparate en la Liga Española, ya escaparate internacional con su selección. Tottenham necesitado de guardameta, United necesitado de guardameta, el Chelsea, entiendo que Luis Enrique preferirá a otro antes que a Kepa. Es tu momento para poder negociar, sobre todo porque además y os dejo opinar, hay varios clubes peleando por él. Otra cosa es que venga uno y a otro le interese. Pero cuando hay varios clubes reuniéndose con su agente, preguntando por las condiciones, queriéndose poner en la pole position de la pelea por Mamar Dasbili, tú ahí lo que tienes que hacer es al mejor postor,
sí,
no precipitarte.
Subasta, pero...
Y ahí es donde se puede sacar algo de tajada.
Dejadme que añada, perdón, es que se me ha pasado y es importante. Lo que pasa que a mí me da tanto yuyu hablar de esto, pero es información. Y creo que hay que ponerla sobre la mesa, aunque insisto, me da mucho yuyu hablar de esto. Pero que estáis hablando de dinero. No hay cláusula si baja segunda al Valencia. Sí, ya dije, a mí sí. Esto me sabe muy mal, pero...
No, no hay vía de escape.
No hay vía de escape.
Lo dijo es Solís, decir, ¿no? Que ninguno...
Lo confirmó Solís que no había ningún
entonces,
contrato.
Entonces, quiero decir, hay que recordar ese matiz porque también me consta, y lo hemos hablado en la redacción en los últimos, las últimas semanas, que los representantes sobrevuelan ya esa situación, ¿no? Cuando han visto la sangre, han olido la sangre y han dicho... Oye, vamos a ver si podemos pescar y hay alguno que se le haya incluido una cláusula y tal. Pero vamos a dejar el asunto porque Valencia va a estar en primera. Así
el,
que
¿el Valencia tiene que vender este verano?
Sí, como todos
iba,
los veranos.
Iba por esto. La necesidad, como por lo que hablabais...
Los equipos.
Sí, pero por lo que hablabais. La necesidad no es la de hace dos temporadas ni la de la temporada pasada. Por lo menos
sí,
lo que nos cuenta
estar,
respecto a los números.
Vuelve a estar marcada en 30 millones de euros. Quiero decir, la venta de todos los veranos, 30, 35 millones de euros.
¿Por quién sacas 30 millones de euros? Yo creo que hoy en día, teniendo en cuenta que tienes...
¿Todo tiene que ser un jugador?
Dime otro.
Yunus.
Sí, pero ¿y hay otro? No, que no.
Una cosa. Yunus, vale, te la compro. ¿Pero por cuánto?
¿Yunus?
Tienes que sumar.
Por 15.
¿15? Mucho, me parece a mí, ahora mismo Yunus.
Hombre, pues yo no lo vendo.
No, pero yo te planteo
por menos
esto
de 15 no lo vendo.
¿Es el Chelsea o el Tottenham, el United, el que quiere firmar a Mamar Dasbili o es el Valencia el que quiere sacarlo por necesidad?
Ambas.
Igual las dos
ambas,
cosas. Ambas, sí, pero entonces claro. Se abarata mucho el traspaso. Porque los tres saben que el Valencia tiene que venderlo. Y si no es a mí, pues será el otro, pero tiene que venderlo.
Ya, pero una cosa. No podemos ser... Ya sé que esto es predicar un poquito en el mundo de Yupi. Pero no podemos ser siempre... No están los americanos allí haciéndose el loco
claro,
en el
claro,
Chelsea
claro,
y pagando millonada
digo,
a, no,
se han gastado 300 Casporro. Millones
claro,
en
oye,
claro.
Pues espérate, es que, tío. Que estamos en abril.
Ya sé que Enzo Fernández es campeón del mundo, pero han pagado 120, 130 millones de euros por él.
Pues ya está.
A Benfica. Quiero decir,
100 no va a sacar, pero la
ya,
mitad,
ya, ya, pero
50.
Es que para mí es capital. En una plantilla es capital el portero. Si tú necesitas a un portero titular y has puesto tu objetivo en Mamar Dasbili, tendrás que pasar por caja. Yo insisto, no creo que sean los 80 de Kepa, pero yo estoy en que entre 40 y 50 millones
claro.
De euros le puedes sacar perfectamente.
La mitad de la cláusula.
Sobre todo si además si hay una subasta. Pero bueno, enseguida lo debatimos. En el Levante, Zamora, también jornada de descanso en Buñol. Las noticias nos llegan desde los despachos. La primera se confirma, la sanción a Saracchi.
Primero en COPE, ya contaba Fouto el lunes que lo normal es que le cayeran dos partidos por desconsideración y menosprecio. Pues tal cual, el comité de competición le coloca esa sanción de dos partidos, más una multa de 400 a 600 euros al uruguayo por ese «sois muy malos». Dicho al asistente en el partido del Zaragoza hasta en tres ocasiones, así que ya lo intuíamos, pero se queda en dos partidos la sanción, se pierde los encuentros en Ipurúa de este domingo contra el Eibar y el siguiente, lunes de San Vicente, el 17 de abril, ante el Mirandés en el Ciudad de Valencia.
Y la segunda, conocemos más datos de cómo será la futura Ciudad Deportiva de Nazaret.
Sí, porque en 17 minutos acaba el plazo para que aquellas empresas que quieran construir, bueno, que quieran optar a construir la Ciudad Deportiva de Nazaret, presenten toda la documentación. El plazo era hoy, este miércoles 5 de abril, entre las 9 y las 3 de la tarde. Y el Levante, como ha hecho público ese pliego de condiciones básico para esas empresas que quieran optar a construir su futura Ciudad Deportiva, pues conocemos algunas cosas. Por ejemplo, que sobre esos 95.000 metros cuadrados de toda la Ciudad Deportiva, la zona de obra es 20.200 metros. Habrá que rehabilitar, por cierto, ese edificio que te gusta tanto de Benimar.
Sí.
Sabemos que, por ejemplo, distribuida la Ciudad Deportiva va a estar la zona norte para el primer equipo, con un campo de fútbol de entrenamiento y el mini estadio de 2.500 espectadores de capacidad, y que en la zona sur estará los otros 5 campos de fútbol destinados a la cantera. Bueno, por supuesto, vestuarios, hotel, gimnasio, cafetería, oficinas, gradas, lo habitual. Y cosas importantes, por ejemplo, el Levante, en ese pliego de solicitud a aquellas empresas, les dice que el plazo previsto de obras va a ser entre 24 y 30 meses. Bueno, nos podemos hacer una idea que alrededor de dos años va
a costar. Dos años y medio.
Que la idea que tiene el Levante es empezar a lo largo de este 2023, así que el inicio, como dicen en el Levante, que podrían empezar a usar la ciudad deportiva antes de que concluyera las obras, pues que para la campaña 25-26 podría estar allí entrenando el equipo. Hasta las 3 de la tarde acaba este periodo para aquellos que quieran construir y se sabrá o se comunicará de forma individual la calificación a cada interesado el próximo 20 de abril. Así que vamos sabiendo cosas poco a poco de este importante proyecto del Levante.
Iván, hemos hablado con las dos valencianas presentes en el nuevo campeonato femenino de la Fórmula 1, ahora que vuelve a estar tan de moda.
Sí, se llama Fórmula 1 Academy. Es una nueva competición bajo el paraguas de la propia Fórmula 1 y organizada por la FIA. Hay 15 pilotos, es exclusivamente femenina y de los 15 hay dos españolas y dos en concreto valencianas, como son Marta García y Nerea Martí. Hay 7 citas en este campeonato, 2 en España, una en Valencia en el Ricardo Tormo y otra en Barcelona. También se corre, por ejemplo, en el mítico circuito Templo de la Velocidad, como es Monza en Italia. Y el objetivo de este campeonato es aumentar la presencia de las mujeres en la Fórmula 1, que hace 3 décadas, desde 1992, que no hay una mujer en la parrilla de Fórmula 1 en un gran premio. Y hemos hablado con Marta García y con Nerea Martí, que nos hablan, pues, de esta forma, de lo que supone para ellas esta competición y de lo que esperan a corto plazo que pueda ser la presencia de la mujer en la Fórmula 1.
Esto va a servir también para, aparte de dar más visibilidad a las mujeres en el mundo del motor, sobre todo en las fórmulas, porque no vemos a mujeres en la Fórmula 1, por eso están haciendo esto, para poder algún día, ¿no?, que alguna de nosotras pueda llegar a la Fórmula 1. Yo creo que sí que puede haber a corto plazo una mujer en la Fórmula 1.
No me puedo permitir el hecho de competir en la categoría que yo quiera, ¿no?, por temas económicos, y entonces pues siento como que es como la última oportunidad, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ya lo sentía con Nobel Series, ahora con la F1 Academy, entonces pues voy a intentar sacar lo máximo pues para estar lo más alto posible y intentar pues darme ahí un hueco y darme una oportunidad para pasar a próximas categorías.
Interesante reportaje de Iván Herraiz, que puedes consultar en www.cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales. 2:47, en 30 segundos lo debatimos todo en torno al Valencia aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Doce para las 3, me confirma Javi García desde el control técnico que ya están preparados desde la delegación del diario AS en la Comunidad Valenciana. Conrado Valle, hola Conrado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Delegación del diario Marca, también en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Buenas tardes.
Fernando, empiezo por ti, por la noticia que ha contado Villarejo a esta hora de la tarde en Deportes Cope. Reunión de la gente de Mamardashvili en Londres con el Chelsea. Más allá de esta noticia concreta de la reunión con los representantes del Chelsea, te pregunto lo mismo que he preguntado en redacción y ahora se lo pregunto a Conrado. ¿Crees que es el verano de la venta gorda de Mamardashvili?
Sí, yo, a ver, creo que es el verano de la venta de Mamardashvili y de la venta de Yunus, pero esto lo pensaba desde el verano pasado, cuando empiezan a aumentar su valor, sobre todo también en el caso de Yunus, que no está haciendo una temporada tan brillante como la del portero georgiano, pero que es uno de los futbolistas con más mercado, sobre todo tras su aparición en el Mundial. Así que por la revalorización y por lo que está brillando, ya no solo por lo que diga Transfer Market, me parece que es el verano de la venta de Jordi Mamardashvili.
Conrado, opinas igual y te añado, ¿crees que tiene que ser este verano o que tendría que esperar una temporada más el Valencia?
Bueno, yo esperaría, evidentemente, porque creo que si mejora el rendimiento deportivo del colectivo, sacarás más dinero, pero es que no creo que haya muchos más activos en el Valencia hoy en día que Mamardashvili, como comentaba Fernando Yunus, para traspasar este verano. Entonces yo creo que yo particularmente intentaría esperar, pero creo que va a ser este verano.
Y en cuanto a la pasta, estábamos aquí hablando, el Valencia siempre en una posición de debilidad en cuanto a las ventas se refiere, acude al mercado, le están esperando. ¿Creéis, empiezo por ti, Conrado, que el precio de mercado puede estar entre los 40 y 50 millones de euros? ¿Es ser demasiado optimista? ¿Creéis que va a ser menos? ¿Creéis que puede negociar y ser más? Porque hay una subasta con varios clubes, no solo el Chelsea, el United, el Tottenham, incluso el Ajax en verano. ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros, Conrado?
Mira, yo siempre he pensado que Mamardashvili podría llegar a ser la venta más alta del Valencia, pero creo que no lo va a ser por la coyuntura deportiva del equipo. Es decir, si el Valencia estuviese en Europa o en Champions, no tengo ninguna duda de que su precio sería alto. Yo 50 lo veo hoy en día, mucho por la situación del equipo.
¿Fernando?
Vamos, 40, 50 me parece inviable, por lo has puesto Conrado, porque los clubes, aunque la Premier pague mucho, habitualmente los clubes que fichan caro, venden caro. El Valencia, los últimos años hemos asistido a ventas, a ver, no voy a decir ridículas, pero en algunos casos sí, pero en otros de futbolistas muy por debajo de su valor. Me remito a la de Ferran, por cuánto lo vendió y por cuánto lo revendió el City. Entonces, no sé, yo es que creo que 25 millones yo lo firmaría ahora mismo. Ojalá el Valencia tuviera una posición de fuerza para negociar, y sobre todo lo que ha comentado Conrado, que la posición de fuerza también le viniera no solo por el nivel de Mardasvili, sino porque hubiera una subasta y hubiera un interés de verdad, claro, por otros equipos, y el Valencia pudiera venderlo al mejor postor.
Luego pasará lo que pasará, pero yo compro la primera parte de Conrado. Creo que Mamardashvili puede ser la venta más importante, por lo menos hasta la fecha, en el Valencia Club de Fútbol, sigo pensándolo. Segundo, porque no hay tantos porteros de nivel, y cuando pones en tu radar a uno, temes que te lo puedan quitar, y hablamos de un portero que con 22 años es una demarcación que puede marcar una década en tu club. Y tercero, por la subasta. Creo que a diferencia de otras contrataciones, de otras ventas, en este caso va a haber varios pretendientes, por la situación del United con De Gea, del Tottenham con Lloris, del Chelsea si llega Luis Enrique con Kepa y Mendy, y de otros clubes europeos que estén pensando. El Bayern, sin ir más lejos, ha tenido que pensar en el mercado, en hacer una buena contratación para su portería. Creo que va a haber una subasta importante y que eso va a encarecer el precio de Mamardashvili si el Valencia es paciente y su agente rema a favor de obra. Pero bueno, es una situación que vamos a ir viendo. ¿Querías apuntar, Pedro?
Una cosita muy rápida. Estáis haciendo referencia a todo. Según Transfermarkt, la venta más alta de Valencia, la que todos tenemos en la cabeza en la historia, que es la de Mendieta, 48 millones de euros en la temporada 2001-2002.
Y yo iba a pinchar el globo diciendo que, al final, todos pensamos que puede ser la gran venta del Valencia, y yo también estoy en ese carro, pero al final nos vamos al LIM empresario. Y las cuentas del LIM son muy fáciles. ¿Cuánto me ha costado? Menos de un kilo, apurando un kilo. 25 que decía Fernando, es que gano 24 a la saca. Y ese es un poco lo que nos ha enseñado LIM en los últimos mercados, que él piensa que va a ganar 24 kilos.
Si llega el Chelsea y te dice 24, y llega el United mañana y te dice 30, y llega el Tottenham detrás y te dice, no, yo te doy 40.
Si lo que vengo a decirte es que
entiendo que si es empresario y se ha hecho multimillonario haciendo negocio, no va a precipitarse con la primera oferta.
Bueno, pero al final su valoración siempre va a ser en positivo. A la cuenta va a ser en positivo 24, 27, 28.
Que lo regale. Sí, ¿qué más?
No.
Si ya puestos, ¿qué más da?
No estás escarmentado, como decía Fernando. No estás escarmentado.
Bueno, quiero decir esto en voz alta para ver si luego le pasan la cinta a quien se la tengan que pasar y dicen, oiga, que dicen en la COPE que hay cuatro equipos que están interesados en él. Vamos a esperar. No vamos a venderlo en mayo, vamos a regalarlo en mayo, como a Canguilí o como a Parejo. Quiero pensar. Os pregunto por lo deportivo. Redacción del diario Marca, Fernando Álvarez. Se está hablando mucho. Ayer hacía un reportaje Segarra, 500 minutos sin gol de Cavani. Se está poniendo a Cavani mucho en el foco, sobre todo por su última mala actuación, su vuelta a la titularidad el pasado lunes frente al Rayo. Cavani sí, Cavani no, el rendimiento de Cavani, el salario que cobra. Es cierto que llegó gratis, pero cobra un pastizal. ¿Qué opinión tienes, Fernando Álvarez, de Edinson Cavani de aquí a los 11 partidos que restan?
A ver, que jugó un mal partido el otro día, yo creo que no es ni opinable. Aunque es posible que los que sabéis más de fútbol, los técnicos, los que tienen títulos de entrenadores, le vieran cosas que los que no sé, de movimiento.
Sí, si, malo, va, si va por mí, ya te digo yo que no se lo vi.
No, y Baraja no, tampoco.
No, a ver, va por ti, por... No, va que... por los que tienen. Yo no tengo título de entrenador. Y lo digo por Baraja, por Marchena, por los que lo tienen que valorar. Ahora, yo veo el mapa de calor de Cavani el otro día, que es lo más fácil que veo, y juega muy lejos del área. Y me falta saber si es consigna para arrastrar y que los de fuera vayan hacia adentro, si no lo sé, o si es una tendencia del propio futbolista. Físicamente no está bien porque sale de una lesión, lo cual no quiere decir que el futbolista esté mal físicamente, porque ha habido momentos en los que ha estado bien esta temporada, y yo tendría paciencia con Cavani. A mí me parece que es un delantero que te tiene que dar, lo primero, ha marcado 5 goles. Bueno, más los 2 de Copa, que no los cuento, que uh-huh. Vamos, no los cuento porque no eran un rival de primera división. Ha marcado 5 goles y creo que va a ser muy importante, ¿no? El Valencia no está para regalar futbolistas de calidad y que puedan ser desequilibrantes.
Redacción del diario AS, Conrado Valle.
Cavani hizo un muy mal partido, desde mi opinión, contra Rayo Vallecano. Yo lo hubiese puesto contra Rayo Vallecano, yo lo pondría contra Almería. Y creo que un futbolista, cuando tiene la edad que tiene Cavani, necesita minutos para dar su mejor versión, y el Valencia necesita la mejor versión de Cavani. Entonces entiendo los 63 minutos que le dio Baraja, y para mí sería titular contra la Almería.
Me quedo en el diario AS, Conrado. ¿Vaso medio lleno o medio vacío después de ya 6 partidos con Baraja, 3 goles a favor, 2 victorias, 1 empate, 3 derrotas? Sensación, sobre todo después del último partido contra el Rayo en Mestalla, de cara a lo que está por venir empezando por Almería, ¿cuál es el feeling que tienes?
Me quedo con el vaso medio lleno, porque es verdad que esos números 7.18 parece, o no son buenos o no son todos buenos, pero desde ayer, sacando una estadística,
sería octavo, dijiste, Baraja, ¿no?
Es el octavo mejor, sí, equipo, sí, es decir, que al final eso evidencia lo que está costando a todos sumar puntos, y por lo tanto está en un guarismo general, es decir, evidentemente creo que ha salido del descenso, aunque sea por un punto o por esa diferencia de goles, y por lo tanto también es un voto de confianza el intentar, pero tiene que mejorar de cara a portería el equipo, no puede hacer 21 remates para marcar un gol, y tiene que mejorar fuera de casa. Entonces esos son los puntos a mejorar por Baraja, pero la botella medio llena.
En Marca, Fernando, positivo, negativo, optimista, pesimista.
No tengo más remedio que ser positivo y agarrarme a datos que, por ejemplo, los que ha revelado Conrado, porque ayer hicimos otra estadística, que es cuántos goles lleva el Valencia en los 6 últimos partidos. Son 4. Es el equipo que menos goles ha marcado. Lo que pasa es que los ha rentabilizado bien, porque ha mejorado muchísimo en defensa, sobre todo con Baraja. Así que lo que espero es que el equipo siga manteniendo esa actitud defensiva tan positiva y tan buena, y que mejore un poco. Es que no puede empeorar, creo yo, las estadísticas goleadoras, y por ahí es por donde creo yo, además de la capacidad de reacción que tuvo en la segunda parte con el Rayo, a donde me quiero agarrar para ser positivo.
Es un lujo, como siempre, contar con Fernando Álvarez y con Conrado Valles, de las redacciones del diario Marca y el diario AS, en la sintonía de Deportes Cope Valencia, para analizar todo lo que tiene que ver con la actualidad de la entidad de Mestalla. Fernando, Conrado, gracias, un abrazo grande, os leemos.
Al contrario, el lujo.
Un abrazo.
¿Habrá reaccionado Mamardashvili a noticia de Villarejo con un corazón azul
en Amistad?
En Instagram.
¿Atlética Amistad?
En guiño al Chelsea.
¿Por qué por el corazón azul?
¿Qué es lo que acaba de poner en Instagram?
Hombre, no tiene pinta que esté en Londres. Eso sí. En Albarracín igual.
Que es broma, que es broma, que luego la gente se la coge, sí, con papel de fumar.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Contadlo. Ha puesto, ha subido una story con...
A una story con una foto de la que entendemos que puede
¿su
ser...
¿Su pareja?
Sí, no tenemos ni idea.
¿O familiar querido?
Y el corazón es azul. Vale. Blue. Es corazón, sí, blue.
Todos los corazones que no pongo, pasta, ¿eh? Son azules. Todos.
Los de Rafa son azules, por eso...
Todos. Ay, los míos también, son de 4 carreras, pero ahí no hay pasta para pagar a Fili. Bueno, no, si Lim lo regala, sí.
Los míos de la Corte de María.
No es por llevar la contraria, pero los corazones son rojos.
Son rojos.
Sí, ya, sí, el mío es azul, ¿qué quieres?
El Chelsea es blue.
El que tiene sangre
el
azul...
El Chelsea es blue.
Los que...
¿Será para un temita web y una encuesta en las redes sociales?
Imagínate.
Pues alguno hace una doble, ¿eh? Sí,
depende del día. Depende del día, que todos lo hemos pasado con Utas. Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para recordarte que si pasa algo, tipo lo del corazón azul y algo más, lo contaremos a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales y en la antena de COPE. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.